60 years of communism, we are all of us so conscious that we don't need more somebody to censor us. So he abolished censorship, and after a few months, we all prayed that censorship be reinstalled. Why? Because he said the people will take responsibility. When the people take responsibility and nobody has the courage to take responsibility, you don't have no one censor. You have 20 censors. And you had the editor who didn't dare to sign the manuscript. You had the director of the publishing house who was afraid to do it. You had the printing institution where the writers, the so-called writers, refused to print such a text. So you went to a nightmare, and you wished that you have a censorship with a certain rules. So you know what is allowed and what is not allowed, what is dangerous. You try to avoid it. You try to find a very sly solution to it. And another detail, which may be interesting for you, is that in the last decade of Ceausescu, we had to go with our typewriter every year in the fall to the police to obtain a police authorization to keep the typewriter. So you saw there young and old people with old heavy typewriters going to the police, going to an exam, typing 2 pages on that typewriter. They kept it in their document, and if it happens that I don't know what manifesto is discovered in the city, it was not at that time Xerox and all these things, they could discover at what typewriter it was typed. So how do you survive as a citizen and as a writer in this type of society? A few things which I already said about Romania may explain to you also, I think, from a literary point of view, why Tristan Tzara produced the Dada movement and why Eugen Ionescu produced absurd theater. This is Romania. It's a hedonistic Byzantine country where you find out that any law lasts only 3 days, and then a lot of dealing underneath starts. And when, of course, it's a very interesting place. It's so interesting that it is unbearable at some time. When I left Romania, I said that it's so interesting that I cannot bear it more. You didn't know really with whom you are speaking. Everybody had 20 masks and put it for a different type of situation and people. So in this kind of very sarcastic, humorous, surrealist environment, what do you do? How do you preserve yourself and the kind of integrity? It wasn't easy. It was difficult. It was not impossible. You paid a price. You paid an inner price. You paid a more visible price if you were in jail or so on. I would say also to add why Romania didn't move, didn't have these rebellions, open rebellions, in order to explain it a bit better, is that Stalinism in Romania never stopped. It took other faces. But it was not Poland, it was not Czech Republic, and as much as Laszlo gave us a very bitter image of Hungary, we did not have the goulash socialism of Kadar ever in Romania. I remember I had a discussion with Esterhazy in 87 in Berlin. I had a day de grand at that time. He had the same grand 10 years before. And he tried to convince me that it's not a big difference between what happens in Romania and in Hungary. He said, look, it's the same. Of course you don't have coffee. We do have coffee. And you have a lot of other inconvenience, but at the core it's the same. So I asked him, Peter, when did you have this grant, this day-a-day grant, at what age? He said, I don't know, I think I was 28 or so. Look, I'm 51. It's a difference. It was impossible in Romania to obtain a passport. If you obtain the passport, you are a suspect. It meant you made a deal with authorities. And so you were in this totally crazy situation. I don't want to upset you too much. I would like rather to entertain you, especially the new generation, which is so keen on entertainment. I will tell you something else. It was not possible to oppose the system, even from a communist point of view. We had a dissident group in Romania, which was a Marxist group in Transylvania, made of young German writers. In Romania it was a big German minority. They were all arrested. They contested and criticized the system from a Marxist point of view. It was not possible. I told yesterday, I think, to somebody of my colleagues that when I entered in a bookstore in the 80s as an experiment and I asked for the Communist Manifesto, they looked to me as if I asked for Mein Kampf. Communist Manifesto? No. We don't have this. They didn't have Marx. They didn't have Lenin. They had the entire work of our great leader, 28 volumes, very nicely printed. So this was the situation there. Lenin used to say that for every revolution you need beforehand 5 minutes of freedom. He knew what he was saying. He knew the Kerensky period when the Bolshevik Revolution exploded. Did we have these 5 minutes of freedom? I think we had three. 3 minutes of freedom we did have. In the 60s, when the previous leader of the Communist Party died and Ceausescu came to power, he wanted to open up towards the West. But unfortunately, in 71, he paid a visit to China and fell in love with the Cultural Revolution there and came back firmly decided to restore Stalinism in Romania. Now, Romania is not China and it's not Germany. Romania is a Latin Byzantine country. It's not easy to restore anything in Romania. So it was a slow process, but it was a process. And this explains also this evolution. To speak a bit, but very briefly about the transition, I would say this. During the communist 40 years, we had two leaders of the party. It was Gheorghe Dej, in the first period until 64, and it was Ceausescu after that. During the first period of Gheorghe Dej, Ceausescu was the general secretary of the Communist Youth Movement. The first president of Romania after 89 was Ion Iliescu, who was during the Ceausescu time the first secretary of the Communist Youth Movement. You have the picture. You understand why I left in the end, and probably you don't understand why I didn't leave earlier. It's very difficult for a writer to lose his language and his culture, in which he is rooted and considers himself a part. Even after 89, I had a lot of conflicts with the Romanian establishment, cultural and political, and I will try to correct something which Monica said here, out of friendship, certainly. I am not a Romanian glory, even at this time. The prize which I received recently was a very nice and important prize for me. It was done by an important literary magazine of the new youth, of the new young writers. It's not the official great medal. And this happened, and it was a surprise, and therefore it was mentioned everywhere, because it came after a very tense period with me. It happened after Romania entered the European Union. As you understood, Romanians are smart, adjustable, opportunistic, hedonistic. So the language, even the language of the press, changed and had a new cosmetics in order to obey the rules of the European community. I know it very well because I am from that place and I know how to read it. After 89, these 4 million communists, which I mentioned, it was proportionally the biggest communist party in Eastern Europe at that time, became in one day, after the killing of Ceausescu, fierce anti-communists. All of them claimed to have been victims, to have been secret opponents, and so on. And the cultural and political elite started to look to the Romanian model of the late 30s, not to the year 2000. So it was an enhancement of nationalism, of the old nationalistic slogans, and so on. Now, as I said, it's a better situation. I don't know if it is a profound change or if it's only a cosmetic change, but I don't care. I think that even the cosmetic change is a good one. It changes step by step, also something deeper. Perhaps I should stop here, but I am ready to any dialogue about my life, about Romania's life and biography of the country, or about any other issue. I don't want to take the time for other colleagues.
Thank you very much. Bueno, nos queda. Bueno, nos queda un poco más de una hora de tiempo y no vamos a perder ni un segundo más. Voy a dar la palabra a Antonio Tabucchi e inmediatamente después a Julián Santamaría. Y ya la palabra es de ustedes. ¿Todo el mundo podría entender italiano si el señor Tabucchi habla en italiano? ¿O lo intenta en español?
No, lo intento en español. Lo voy a intentar en español. Me perdonen. Buenos días. Me recuerdo una... Voy a empezar con una... consideración sobre un cuento, un magnífico cuento de mi amigo Norman, incluido en un libro de cuentos que se llama en inglés October 8 o'clock, que se llamaba un té con Proust. Ahora me entiendo porque escribió un té con Proust. Quería escribir un café con Proust, pero en Rumanía no era posible, es verdad. Me decías que, bueno, era yo también un exilado, pero soy un exilado un poco especial, muy, muy privilegiado, porque efectivamente soy un vagabundo. Yo también tengo derecho al tratado de Schengen y puedo transitar en los países de Europa y regresar a mi país cuando lo quiero. Regresaré después del verano, por ejemplo, porque tengo que enfrentar un juzgamiento que me ha movido el presidente del Senado, honorable Schifani, grande amigo de Berlusconi, sobre su derecho, porque en un artículo de crítica política he toccato la sua immagine e él me pide 1.300.000 euro di
indemnizzazione.
Sì, bueno. Me preguntaba si effettivamente è necessario o indispensabile un totalitarismo per ponere una mordaza a un scrittore o per intimidarlo. O si hay unos medios más simples en la democracia, por ejemplo, un personaje político de tanta importancia como mi país, que usufrue de una ley que él propio ha hecho, según la cual cuatro personas, Presidente de la República, del Consejo, del Senado y de la Cámara, son inmunes de cualquier ley. Bueno, si una persona con este poder, lanzando una denuncia contra un cittadino, no ottiene lo stesso risultato. E me stavo riflettendo un poco di che stiamo parlando oggi, di che parliamo. Credo che stiamo parlando di un tema abbastanza antico e ricorrente in nostra Europa, che è letteratura e potere, o letteratura e poderes, perché hay muchos tipos de poderes, però todos forman un poder. Y estaba pensando también que en este contexto, con esta idea, el escritor es siempre un exilado, es siempre contra. La literatura es siempre contra, lo decía Kundera. Claro, hay después muchas maneras de encontrar un exilio, puede ser un exilio geográfico, como de Kundera, puede ser lingüístico también, un exilio, yo creo que el exilio es muy doloroso siempre y no permite, digamos así, una añoranza, una nostalgia, come dice, la nostalgia del malo, también existe la nostalgia del malo en la personalità umana. constatando el otro día, leyendo un testo de un escritor de lengua portuguesa, angolano, chi luchò contro il salazarismo durante tutta la sua vita si quedò in un gulag durante 15 o 20 anni, scrivió tutti i suoi libri. Después su paese tuvo la indipendenza, Angola. Él sentió la grande delusione di un régimen marxista che ha tomato, che esiste aún in Angola. Se fue a Portugal, no escribió nunca más un libro desde 75, 76, y ahora creo que desde su refugio está escribiendo un libro. Le hicieron una entrevista y le preguntaron cuánto tenía sido feliz y no lo dijo explícitamente, pero leyéndolo era como si dijera, bueno, mis años mejores fueron los del Gulag, porque escribía. Yo creo que la nostalgia es un contentor que el alma humana tiene, los hombres no los tenemos, y tenemos que emprenderla, este contentor, con algo. ¿Por qué no prenderla con él? Con una recordación de una cosa que en el momento nos causó, nos provocó un grande dolor. Los hombres somos unas criaturas muy complicadas. Raval, por ejemplo, procuró el exilio insiguiendo a las palomas de la ventana. También es una forma. Primo Levi también. Y muchos otros. Hay muchas maneras de exilarse. Lo que me provoca un malestar muy grande es constatar cómo diría Wisława Szymborska, niente è cambiato. A me mi pare sia tutto il mismo. E devo dire che la attuale rumbo que nuestra Europa, o lo que tenemos como Europa, porque no es una Europa completa, es una Europa que necesitaría de una constitución, etcétera, me provoca mucha desilusión, porque me parece que esta crisis de carácter moral de que hablaba Laszlo, y esta situación de exilio de que hablaba Mónica, y la situación concreta de exilio de que hablaba Norman, es una condición un poco que existe en nuestra Europa. No pertenece solo a lo que lo llamábamos el bloque del Este y que entró en el Occidente, o un occidente que estaba cerrado con la clave y que finalmente se abrió las puertas. No, esta arrogancia, esta autoindulgencia, esta grande confusión y sobre todo esta suerte de colapso ético lo observo en el comportamiento de nuestra Europa. Me parece una condición general. Ahora, en una condición semejante, el discurso debería tocar efectivamente la esencia de la democracia. ¿Cuál la democracia que estamos viviendo? en nuestra Europa. ¿Qué tipo de democracia? Es lo que se puede esperar de un escritor. ¿Una sugestión? ¿Una guía moral? ¿Una indicación para el futuro? ¿Una percepción de las cosas, que naturalmente es distinta de la percepción de las cosas de los políticos, de los burócratas, de los economistas, aún, no solo? Muchas veces los economistas son los más humanistas, porque la economía, básicamente, sería una ciencia humana. Solo últimamente, creo, con el neoliberalismo, se ha transformado en una técnica. Ya no es una ciencia humana. Bueno, ¿y lo que se espera de ellos? Nada, nada, no se espera nada. Por lo contrario, yo creo que un escritor hoy en Europa siente una grande hostilidad de los poderes, de los varios poderes, del poder político sobre todo. Porque el escritor da fastidio. Bueno, digamos, non pertenece al cliché de la mentalidad común. Es alguien que tiene sus intuiciones. Y la intuición y la imaginación es también una forma de conocimiento, como lo decía María Zambrano. Y tiene sospechas, y tiene dudas. No debemos tener dudas, claro. Las dudas son irritantes, son negativas, son pesimistas, no encorajan al futuro. No sé si se lo han observado, los políticos hablan siempre de mañana, del futuro. Del presente no habla nadie, nadie habla del presente. Pero, caramba, nos vivimos el presente, ¿eh? No estamos a preparar el futuro. Están a preparar el futuro. Es una tarea difícil preparar el futuro. A mí, yo me contentaría que se ocuparan del presente. Bueno, creo que si damos una mirada histórica a nuestra Europa y a los varios países, como decía Mónica, el exilio, bueno, es una condición casi ontológica del escritor. Se dirá que, bueno, maestro, esto se pasaba antiguamente. ¿Antiguamente cuándo? Cuando no había una democracia, sí, claro. ¿Mas cuándo hay una democracia centralizada en Europa? ¿Después de 45? No, porque tenemos todo el bloque del este. Antes tuvimos el franquismo, Mussolini, los fascismos en Hungría, Codreanu en Rumanía, la Austria, la Alemania, después los comunismos del bloque del oeste, del este, bueno, una democracia, digamos así, que pertenece a la geografía de nuestra Europa, es una cosa muy, muy reciente. Es una chiquita que tiene pocos años, y que está creciendo con muchas enfermedades, me parece. Esta es la razón por la cual la literatura. Nosotros no tenemos una democracia antigua como los Estados Unidos. Por esta razón que la literatura, el escritor, aún ahora, están realmente contra. O los otros son todos los poderes contra el escritor. Bueno, creo que sobre las consideraciones que hasta ahora hicimos, yo me quedo aquí, podríamos después tener una conversación. Gracias.
Bueno, en italiano creo que hay una palabra, rompecoglioni, que a lo mejor se hace.
Sí, ma loro non c'hanno neanche i coglioni.
En fin, los intelectuales como males necesarios y tocacojones, que sería un poco la traducción española del término, y frente a ellos el poder político, y en esta combinación dolorosa es quizá el marco en el que puede hablar Julián Santamaría, que es nuestro último invitado de hoy.
Pues sí, es cierto, he cometido la equivocación de aceptar la invitación de Miguel Ángel Aguilar a participar en un corral que me es prácticamente ajeno, que me ha servido pues para refrescar algunas ideas de enorme interés, pero mi intervención tiene que ser necesariamente de otro tipo. Estamos hablando de el enfrentamiento entre el poder político y el poder económico, por cierto, frente al papel de los intelectuales, ¿no? Un tema antiguo, pero al que dio un tratamiento muy interesante el sociólogo americano Daniel Bell en su librito Las contradicciones culturales del capitalismo, exponiendo cómo había surgido al mismo tiempo una especie de unidad sistémica compuesta por la economía, la política y la cultura burguesas todo a la vez, y cómo esto había ido estallando poco a poco y convirtiéndose en un enfrentamiento entre poder político y el poder de los intelectuales, que lo que he echado un poquito de menos es este gesto tan humilde de los intelectuales, como si no constituyeran también un importante núcleo de poder y en ocasiones pues uno de los pilares del poder político, porque escritores, intelectuales, etcétera, en muchas ocasiones por supuesto han estado y se han desarrollado en contra de, pero en otras muchas ocasiones han sido los fundadores de la legitimidad de los sistemas que luego han combatido. En fin, yo querría empezar también con un pequeño cuento, el cuento de que el día 9 de noviembre de 1989, a las 7 de la tarde, hora de Washington, me preparaba como embajador de España entonces, pues para acudir a una recepción de despedida del embajador francés en su casa, y mientras me peleaba con la pajarita, que es obligatoria y muy complicada de por lo menos para mí, ¿verdad?, de atar, pues encendí el televisor y me encontré con el extraordinario espectáculo de la caída del muro. Como es lógico, en la embajada francesa no se habló de otra cosa, y tuve la ocasión allí de conversar, entre otros, con un ilustre polaco, Brzezinski, que pocos meses que había sido consejero nacional de seguridad y que no llegó a ser secretario de Estado, creo, con Carter, pero en fin, fue uno de sus asesores principales, y que pocos meses antes, especialista como era en los temas del Este, había anticipado en uno de sus libros el hundimiento inminente del comunismo en la URSS. Yo había visitado Moscú en el año 79 con ocasión de un congreso profesional y había llegado a la conclusión, había estado 7 días, 8 días, 10 días, una semana larga, pero me volví a Madrid con la conclusión de que aquel sistema era inviable y que terminaría cayendo más pronto que tarde. Y me apoyaban dos razonamientos. uno basado en la lógica del funcionamiento de la economía capitalista y el otro basado en el análisis marxista. El primero sugería que un país en el que, como ocurría allí entonces, el ahorro, 200.000 millones de rublos, era igual a los stocks de mercancías que no se vendían, no podía funcionar. El dinero y los productos no se encontraban en ninguna parte. Por supuesto, el dinero iba a alimentar la industria pesada, la industria armamentística, pero eso no puede funcionar. Y desde el punto de vista marxista, al nivel más abstracto, habría que decir que las contradicciones entre la infraestructura y la superestructura eran tan grandes y profundas que aquello era inviable. Pero si me hubiese tomado un poco más de tiempo de reflexión, podría haber añadido un par de argumentos, ¿no? Primero, que la amenaza soviética, en tanto que amenaza al bloque occidental, era una farsa, porque sus ejércitos, muy grandes, carecían de la mínima preparación, de la mínima movilidad y de la mínima modernidad. Y segundo, porque bastaría, en esos términos contradictorios del dinero en los armamentos, bastaría con un reto como el que planteó el presidente Reagan con el escudo de misiles para arruinar a la Unión Soviética en caso de que quisiera entrar en esa carrera. En otras palabras, a mí me parecía que a mediados de los años 80 era claro que la URSS estaba derrotada como potencia, que Gorbachev era plenamente consciente de ello y que estaba dispuesto a impulsar un cambio de rumbo. Pero los Estados Unidos primero lo dudaron y luego, cuando lo vieron más claro, cuando vieron más claros esos propósitos, consideraron que ya era tarde para echarle una mano. Pero en esa época Gorbachev estuvo en Washington para firmar el acuerdo de reducción de los misiles de medio alcance. Y su ministro de Asuntos Exteriores le planteó al secretario de Estado americano, le hizo la siguiente reflexión: os dejamos, estáis muy satisfechos, nosotros también, pero además os dejamos aquí un regalo envenenado. Habéis perdido el enemigo, ¿qué vais a hacer sin él? Y esta era una cuestión que me parecía tan pertinente como ninguna otra, porque ponía en seria dificultad, es una pregunta que nos hemos hecho todos, por supuesto, pero una pregunta que planteaba un problema muy serio. Estados Unidos, la argamasa ideológica de Estados Unidos, está construida en torno a dos nociones: una positiva, es el sueño americano, hijo, abre las manos, que para coger un millón en cada una de ellas solo tienes que cerrar el puño, ¿no? Este mito, todo es posible. Y por supuesto, la noción negativa de que ese modo de vida nuestro está sujeto a una endiablada amenaza que durante todos los años de la Guerra Fría, pues naturalmente estaba encarnada en la Unión Soviética. Pero ¿qué pasa si desaparece el enemigo? ¿Qué pasa si el sueño americano no se cumple y no se puede imputar su incumplimiento a la amenaza de ese enemigo exterior? Hay un problema serio, y ese problema dio lugar a un importante debate intelectual en torno a cuál debía ser a partir de ese momento el fundamento, los principios que rigiesen la política exterior americana, con tres o cuatro grandes líneas que aparecieron sobre todo en dos revistas especializadas como Foreign Policy y Foreign Affairs. Un acuerdo de cooperación, un gran acuerdo de cooperación con la URSS para dirigir la política mundial, una política inspirada, segunda alternativa, en la defensa de los derechos humanos y la democratización. Tercero, una política inspirada exclusivamente en los intereses americanos o una combinación de las dos últimas posibilidades. Bueno, al final, en el plano político se impuso algo mucho más simple, que fue sustituir al enemigo. Este es un tema que encontraba un terreno fértil en los trabajos de Huntington sobre el choque de civilizaciones, y podíamos efectivamente encontrar un enemigo de sustitución en el islamismo, sobre todo si se le vinculaba con el terrorismo y sobre todo si había una oportunidad de vincularlo como la que se produjo el 11 de septiembre. Bueno, yo hago esta reflexión sobre Estados Unidos porque parece pertinente apuntar el desorden internacional a que dio lugar la ruptura de un orden que ninguno miramos con nostalgia, pero que garantizaba una situación de seguridad mucho más estable, como era el equilibrio entre los bloques. Desaparece aquí, y una medida tan simple como la que se adoptó para el consumo interno americano, pero con tanta proyección sobre Europa, pues era peligrosa, además de simplista, porque requería un esfuerzo bélico que no solo neutralizaba y anulaba el llamado dividendo de paz del que tanto se habló después del fin de la Guerra Fría, sino que además ignoraba los límites de la capacidad bélico y militar de los Estados Unidos. Y además, y por último, mantenía íntegros y sin revisar los elementos básicos de la cultura cívica americana, es decir, el sueño americano y la amenaza del enemigo. Y Europa, y en particular Europa, la Europa postcomunista. Sabíamos poco, pero una cosa sí. Sabíamos poco, y yo creo que no solo sabíamos poco desde afuera, yo creo que se sabía poco desde adentro. Nuestra experiencia desde la transición nos permitía saber que España había experimentado un gran proceso de crecimiento económico, secularización, transformación social, pero no sabíamos ni cómo se iban a comportar los ciudadanos en el marco de una democracia, ni cómo se iban a comportar sus élites, teniendo muy presente en el fondo la reserva o de lo que había ocurrido en los años 30, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Sabíamos poco o menos aún de los países del este, pero una cosa sí, me refiero desde nuestra propia experiencia interna española, ¿no?, que debían hacer frente a la vez a tres o cuatro procesos de transición. El nuestro había sido un proceso lineal, un proceso de transición política de un sistema autoritario a un sistema democrático o pluralista. Pero ellos tenían que hacer al mismo tiempo una transición económica, sustituir un sistema pseudo-colectivista para instalar en su lugar un sistema capitalista. Y tenían además que aproximarse a una transición cultural de dimensiones para nosotros desconocidas, porque les coincidían todos estos cambios internos con la explosión de la gran revolución tecnológica y de la información. Y eso sin mencionar un cuarto o quinto elemento de transición, que es el de cuáles podrían ser de nuevo las actitudes respecto a los problemas territoriales e identitarios que habían estado en el fondo de tantas divisiones desde a lo largo del siglo XX. Bueno, yo he tenido la mala fortuna de no poder asistir a las jornadas anteriores, en las que muy probablemente se han tocado muchos de los temas a los que me he referido. En particular, pues a la pervivencia del gigante ruso, primero en términos de vigilante militar y luego en términos Claro, claro. Y bueno, ya sé que hablar, de Europa Central y de Europa del Este es una simplificación, igual que cuando hablamos de América Latina como si se tratase de una unidad y que oculta una gran diversidad de experiencias, de tradiciones y de culturas de muchos países. Pero más que entrar en eso, a mí, que no soy un experto en ese área, me gustaría provocar un debate o provocar plantear algunas preguntas a los miembros de este panel, por si les parecen apropiadas para entrar en esa discusión, sobre varias de las cuestiones que se han ido suscitando. Primero, ¿cuáles son las líneas de conflicto que dividen esas sociedades? Y, por tanto, ¿en torno a qué tipo de conflictos se pueden organizar políticamente? Una de las cuestiones que más me llamó la atención siempre en la transición de la Unión Soviética era que en el momento inicial no existían desigualdades sociales o grandes desigualdades sociales en torno a las cuales se pudiese activar un conflicto, ¿no? Y efectivamente, pues los partidos que surgieron allí son partidos ad hoc, ¿no?, que no responden. En segundo lugar, ¿cuáles son los rasgos dominantes en la cultura cívica de ciudadanos y élites, de las élites políticas, de las élites sociales, de las élites intelectuales? En tercer lugar, ¿cuál es el legado de las experiencias anteriores? Es decir, hemos oído algunas intervenciones cuando se ha pasado por unas experiencias tan duras y tan largas, hay dos cosas que quedan. Una, lo que impregna de alguna manera la vida social y política de modo relativamente duradero, y otro, lo que constituye un elemento de rechazo, sea o no sea imputable directamente al régimen anterior. Y, bueno, ¿hasta qué punto las élites culturales se manifiestan en una u otra dirección? Manea nos ha dado una preciosa lección al referirse a cómo de un día para otro 4 millones de comunistas se convierten en radicalmente anticomunistas, ¿no? Pero esto es la afiliación obligatoria. Los intelectuales operan con otros márgenes de libertad y, por tanto, me pregunto hasta qué punto se manifiestan en una u otra dirección, es decir, hasta qué punto reflejan o mantienen una impregnación de la experiencia inmediatamente anterior y hasta qué punto, por el contrario, se manifiesta un claro rechazo. ¿Y en qué medida, y estoy terminando, en qué medida se distingue entre anticomunismo y capitalismo, o si queremos, entre capitalismo y democracia? Digo esto a la vista del entusiasmo proamericano, por ejemplo, que ha suscitado en algunos de aquellos países no solo el triunfo del capitalismo, sino la reacción proamericana como reacción antirrusa o anticomunista, como se quiere llamar. Bueno, y finalmente, el último punto que me interesaba, que me gustaría suscitar, salvo que se haya discutido ya en días anteriores, es cómo ven y cómo se ve desde el Este y en qué forma ha evolucionado la forma en que se ve la Unión Europea. Gracias.
Propongo una cuestión. Ustedes, si les parece bien, responden a las preguntas que acaba de abordar el señor Santamaría, e inmediatamente después tenemos media hora a partir de ya para el coloquio. Entonces, hacemos, digamos, una primera revisión de las preguntas que se han abordado aquí. Inmediatamente después ustedes tienen el turno.
Yo invitaría, perdón, invitaría no a que respondan a lo que yo he preguntado, sino que en el curso de todas las intervenciones se han suscitado una serie de temas también comunes, y que se abra que habrá una discusión un poco sobre lo que quieran, ¿no? Pero sí. yo les agradecería.
No, a mí me parece un argumento de discusión muy útil. Voy muy, muy brevemente decir una opinión. Por ejemplo, la primera cuestión que colocaba Julián Santamaría, yo creo que en este momento es nella triade della democrazia e della rivoluzione francese, égalité, liberté, e l'égalité surtout. La disigualdad che noi abbiamo da un punto di vista giuridico. Per dare un'informazione sul mio paese, ieri il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge del governo secondo la quale ser clandestino in Italia è una colpa giuridica. Quiero decir, una persona non è culpata di un hecho che hace, di algo che hace, di malo, ma per sua esistenza ontologica. Su presenza è
inmigrante.
Un delitto.
Inmigrantes.
Segunda cosa, las mujeres sin registro, digamos, los que se llaman sin papeles, más sin burocracia, bueno, que están embarazadas y dan un hijo a la luz, es como este hijo no se puede escribir, esta es la mentalidad de la ley italiana en este momento. Non si può scrivere in nessun registro italiano, lo Stato se lo toma e desaparece. Questa è la prima cosa. La seconda questione è la libertà di espressione. Coloco questa pregunta: è necessario vivere in un Stato totalitario, fascista o comunista che sia, para non poter esprimirsi pubblicamente? Mejor dicho, si un jefe de Estado posee 80% de la información, quiero decir, 20 diarios, 4 televisiones suyas y 2 canales de la televisión pública dominadas de un consejo de administración suyo nominado por el gobierno. La totalidad de la distribución cinematográfica en este país, en aquel país. La totalidad de los institutos de aseguraciones. Y 4 casas editoras, 4 editoriales. Pregunto, ¿le parece a usted un país democrático o un país totalitario? Finalmente, la última cosa, sobre los 4 millones de comunistas que el día siguiente se transformaron en feroces anticomunistas. También tengo que poner aquí en el plato mi país. 10 o más inscritos al partido fascista. El día siguiente de la liberación, hecha por los ingleses americanos y los partisanos italianos, una minoría, atención, y una crestomasía, se tornaron todos ferozmente antifascistas. Un escritor italiano, Ennio Flaiano, que fue también hacía el script de los filmes, de las películas de Fellini, dijo esta frase después del cambio, después que los 15 millones de fascistas se tornaron ferozmente antifascistas. Los italianos se dividen en dos categorías: los que son fascistas y los que lo querían ser. Bueno, creo que es una cosa que pertenece sustancialmente, pero saliendo de las realidades geográficas, a la curiosa naturaleza de la criatura humana.
It's a great pleasure to regain the solidarity with the Italians and our Latin roots. In many ways, we are very similar. But as Orwell said, we are all equals, but some are more equals than the equals. I would try to say a few things in answering these very important, essential questions. I don't know if I can answer all of them. Thank you. What are the main conflicts of the post-communist society? It's true that we went from a society which seemed to be with equal social situations and opportunities to a very unequal society. And I don't think we have to dream for a society which is perfectly equal. It is as it is. The humans are not equal. They should have the same opportunities. This is the main problem. What happened, for instance, in Romania, and I assume it happened in other places too. The people from the nomenclatura and from the secret police who had the right connections switched immediately and became the nouveau riche. They had the right connections. I know a case, for instance, of a Romanian kind of apparatchik who bought a street in East Germany immediately after 89. It was very cheap. He had the money. He had the connections. They knew very well that the power of money is bigger than the power of the party, because party gave you privilege and could take you back the privilege. The money is supreme, as it is now. So you had this change, which was very frustrating and cynical. Capitalism entered with a very brutal face. It was the capitalism of early England of the 19th century. It was not this populist, democratic capitalism. It evolved, of course, but this was the first. What is the main threat today of the Romanian society, and maybe other places too, is corruption. Now, corruption has also a positive effect, as you know. At least in Romanian history, and I know this from the wartime, corruption played a positive role, because you could bribe a Romanian soldier not to kill you in the camps. You could not do this with a German soldier. So it worked also positively. Now it is at all the levels of society. Another question which we may put, and this is essential, and it's related to the European community too: is the press and the judicial system independent? These, I think, are two factors which tell almost everything about the society. They are not. The new financial forces are dominating the press, are buying up the press, are doing really what they want through their intermediaries. The civil society, which started after 89, and some intellectuals did a wonderful job after 89 to structure a new force, which is a civil society, is marginal. and without a real power. So it is a rhetoric, but at the end you ask what is the result, what kind of influence on the governmental decision has the civil society. It doesn't have. You ask about the cultural elite. The cultural elite, which in Romania is, I would say, very refined, cultural, snobbish, French-oriented, self-satisfied, is not more a real political positive force. It is a force in a very small circle, and it doesn't have a real impact on the society. There are some television programs which are led by intellectuals, which I assume are a bit better and more critical.